Perdono, pero no olvido, parte 3. Bienvenidas, bienvenidos a este trabajo tan interesante que estamos haciendo acerca del perdón. Y que tal como te lo dije, vamos ya rompiendo ese mito de decir, perdono, pero no olvido. No, no se trata de olvidar, forma parte de tu historia. No lo vamos a hacer a un lado. Lo que estamos haciendo es aprender a manejar estas vivencias que me han hecho daño, pero que, como decíamos en nuestros segmentos, ya, por favor, quiero ser feliz, quiero estar bien, quiero tener paz en mi corazón. Y quiero que empecemos haciendo un ejercicio. Bueno, te lo voy a explicar, no lo hagas, nada más sígueme en lo que te voy a ir comentando. En este ejercicio vas a hacer una lista de las personas que te han herido. Una lista, y empieza por quien quieras. Mi vecina, mi compañera de trabajo, mi hijo, mi esposa, mi primo, las personas que te han herido, tu jefe, quien tú quieras. Haces una lista tranquila. Tranquilo, nada de que todo apresurado, no. Ya sabes que los pasos los tienes en tu guía vivencial. Entonces, haces tu lista pausadamente y puedes decir, ay, no, pero ese no me hizo tanto daño. No, todo el que sientas, toda la que sientas que te hirió, que te lastimó, que te dañó, aunque haya sido hace mucho tiempo, aunque esté reciente, no importa quién. ¡Ay! No, no, pero es que es mi mamá. No, no, no la puedo poner, es mi mamá. Haz una lista con todas las personas que te han herido. Y con esta lista vas a hacer lo siguiente. Va a decir la frase más o menos así. Haces tu lista de todas estas personas que piensas que te hirieron y cómo te hirieron. Por ejemplo, voy a poner en el espacio, en el renglón, Tere me hirió al hablar mal de mí. Ernesto me hirió al humillarme delante de todos. Luis me hirió al faltarme al respeto como mamá y como papá, según sea tu género. Haces tu lista y vas a llenar esta frase. Te la voy a poner en tu guía vivencial. Y vas a tomar un día, cuando tú decidas, tu primer día, vas a tomar donde dice, Luis me hirió al humillarme delante de los demás. Y vas a aplicar el proceso de los 6 pasos con Luis. Guadalupe me hirió al traicionarme. Y vas a aplicar el proceso de la verdad total, ese proceso de los 6 pasos, con cada una de las personas. Lo puedes hacer de forma escrita, lo puedes hacer de forma verbal. ¿Se acuerdan? Les he explicado, creo, la silla vacía que se trabaja en Gestalt. ¿Qué es la silla vacía? Yo voy a pensar, aquí está Ana Luz, y voy a poner enfrente de mí a mi mamá. Imaginariamente, no lo voy a decir, mamá, ven a sentarte porque voy a hacer el proceso de la verdad. No, la gente no puedes hacerle esto, por favor. Imaginas tu mamá, mi lista dice que mi mamá me hirió al siempre humillarme, al abandonarme, a lo que quieras. No importa si fue ayer o hace 20 años. Y te vas a imaginar que está ahí tu mamá. Y tomas tus 6 pasos, primero lo haces por escrito para que te vayas teniendo una guía y lo aplicas y le dices, me dio mucha ira, me dio mucho resentimiento, mamá, me dolió, mamá, aprendí, mamá, te agradezco, mamá, Te imaginas a tu mamá enfrente. Cierras tu círculo. A los 2, 3 días, cuando tú te sientas listo, yo les recomiendo dejar pasar cuando menos un día. Cuando tú estés listo, pues ahora voy a sentar al ex marido. Y aplicas los 6 pasos. Te repito, si hay alguien que quiera participar, adelante. Pero también, atención acá, nada de forzar a la gente. Se necesita un trabajo emocional importante, una fortaleza emocional importante para aguantar también lo que el otro te va a decir. Entonces, al hacer este ejercicio de las listas, asegúrate de tomar tu tiempo suficiente para hacerlo. Y muchas veces hay un elemento que nos ayuda a liberarnos a nosotros cuando entiendo. Esta persona, mi socio que me falló, que me defraudó, en ese momento de su vida, su hijo estaba gravemente enfermo. No lo justifico, pero entiendo que anduviera con las emociones tan desbordadas. Cuando tú dices, ¿qué estaba viviendo esta persona? ¿O qué historia de vida traía? Puedes entender mejor la situación. No para justificar, no para perdonar, para que te des cuenta que no era personal, no era contra Ana Luz. Es que sus comportamientos desbordados y mi responsabilidad o mi distracción o mi desenfoque no me permitieron ver en ese momento lo que estaba sucediendo. Y es importante en todo esto tener en cuenta la siguiente verdad. Todos, invariablemente, procuramos siempre satisfacer nuestras propias necesidades en la mejor forma posible. Y malamente, a veces se hacen disponiendo pues, de quien tengo enfrente. Sí, se le llama abuso, sí se le llama manipulación, sí se le llama traición. Y te voy a decir algo, ¿eh? Y te voy a llevar una reflexión. Si esas personas que te hicieron daño, su evolución fuera más adelantada, su trabajo personal estuviera más adelantado, habrían hecho las cosas mejor de lo que le hicieron. Si tú ofendiste, lastimaste, dañaste, traicionaste, y hubieras estado en un momento de mayor evolución, harías las cosas en ese momento mejor. Ya no fue así. A veces decimos, es que, ¿cómo ha cambiado Patricio? Mucho, porque está en un momento de mayor evolución. Hay gente que nunca evoluciona, ¿eh? Hay gente que no evoluciona. Y a veces decimos, es que como que le sentó estar mejor con otra persona, en otro trabajo, con otra pareja. No sé, no sé qué lleve a cada individuo a evolucionar. Lo que sí sé es que cuando tú y yo tomamos conciencia de que podemos hacer mejor las cosas, también dejamos de dañar a los demás. Se necesita estar muy, muy enfermo para levantarte y decir, ahora, ¿cómo le voy a hacer daño a los demás? ¿Cómo voy a lastimar a mi hijo? ¿Cómo voy a maltratar a mis hermanos? Se necesita estar muy, muy enfermo, muy enferma para pensar así. Las heridas psicológicas de las personas que están muy mal emocionalmente son las que les llevan a actuar así. Pero créeme que sin duda alguna tú y yo somos personas regulares aprendiendo a estar mejor y con bastantes probabilidades la gente que nos rodea son personas regulares que están aprendiendo a ser mejor. Y te decía, para nada lo tomes personal. No es que Ernesto quisiera venir a hacerle daño a Lourdes ni que Marta quisiera hacerle todo el daño posible a Francisco. A veces no es personal. La gente trae mucho desborde emocional. Quiero que pasemos a otro ejercicio en el perdón, así como en los otros módulos cuando yo te hablaba de asertividad, cuando yo te hablaba de manejo de la culpa y te decía, hay ejercicios que nada más vas a ir a hacer en público, solamente interactuando con los demás. En el perdón, es el trabajo con uno mismo, más que con los demás, que ir a hacer la práctica o el ejercicio con los demás, es mucho conmigo. En el trabajo del perdón. Este ejercicio a mí me fascina y se llama afirmación del perdón. Acuérdate que en programación neurolingüística decimos, si tú empiezas a grabar circuitos neuronales de paz, de alegría, de perdón, de otro tipo de programas, por supuesto que tu vida será mejor. Voy a decirte este ejercicio, las frases que se mencionan y te lo vuelvo a comentar. Estará en tu guía vivencial. La afirmación que vas a estar haciendo dice, me libero de todas las demandas y todos los juicios que me han limitado hasta ahora. Me permito salir libre, vivir con alegría, vivir con amor, vivir con paz. Me permito crear relaciones que me acercan al perdón para alcanzar el éxito en mi vida. Experimentar placer y saber que valgo y merezco tener, merezco tener. Todo lo que deseo. Yo merezco tener todo lo que deseo. Ahora ya libre, emprendo ese proceso. Libero a los demás de cualquier demanda y expectativa que les haya yo exigido. Decido ser libre. Y permito que los demás sean libres. Me perdono. Y los perdono. Y así es. Esta afirmación, imagínate lo que es decir esta afirmación día con día, hasta formar esos circuitos neuronales. Me perdono, perdono a los demás, ya puedo vivir con amor y con alegría. Y créeme, créeme que los seres humanos somos capaces de perdonar cualquier cosa, por brutal que sea. De verdad, te lo dije cuando esta mujer que fue violada, te lo mencioné en el caso de Kim Puk. No, no, y tengo historias de perdón preciosas, preciosas. Ahorita te quiero compartir la historia de Simone Weston. En el 78, él formaba parte de la Guardia Galesa en Gran Bretaña. Y como parte del destacamento asignado a las Islas Malvinas, él estaba a bordo del buque que fue bombardeado por bombas argentinas. Este buque se llamaba Sir Galahad y él estaba a bordo, cuando los argentinos aventaron las bombas. Me quedé pensando, dije argentinos, pudieron ser ingleses, pudieron ser japoneses, los sirios, la gente que en todo el mundo ha estado o está en conflicto. No es hablar de los argentinos, es ponerte el ejemplo nada más de lo que vivió este hombre. Cuando sucede esto, que los aviones bombardearon el buque, su rostro queda seriamente quemado, desfigurado y con quemaduras en más del 49% de su cuerpo. Lleva o le realizaron aproximadamente 70 operaciones desde ese día aciago. Y tuvo que soportar pues muchísimas cosas más. Yo creo que él tendría razón para vengarse, ser rencoroso, estar amargado, echar a perder su vida, echar a perder la de los demás. Yo lo entendería perfectamente. Sin embargo, ¿sabes qué dijo él? Y de verdad, me conmueve sus palabras. Profundamente me conmueven. Él expresaba: si dedicara mi vida entera a la recriminación y a la amargura, si dedicara mi vida entera a la recriminación y a la amargura, me fallaría a mí mismo, a los cirujanos, a las enfermeras y a todos los demás, porque no estaría dándoles nada a cambio de lo que ellos me dieron. Y yo me pregunto si no le estamos fallando nosotros a nuestros hijos que nos aman, a nuestras parejas que nos aman, al resto de nuestros amigos que nos aman, a nuestra familia que nos ama. No les estamos fallando cuando nos metemos a la amargura, al resentimiento, a la frustración, al coraje, y además enveneno a mis hermanos en contra de los demás, y envenenas a los hijos en contra del papá o de la mamá. No les estarás fallando ante todo lo que ellos te están dando. No le estarás fallando. Al ser superior, no estoy hablando de creencias religiosas, hay un ser superior, llámale Dios, Jehová, Yahvé, naturaleza, matriz divina, campo magnético, el universo, como quieras llamarle. Hay alguien superior a ti. No estarás fallándole a ese ser superior que te mandó con todo para que estuvieras bien. Y en última instancia, no te estarás fallando a ti mismo, a tus recursos, a tu capacidad, a tus talentos, a tus habilidades. No te estarás fallando al enfocar tu energía a todo lo negativo. No te estarás fallando al destruir tu vida de la forma que lo estás haciendo, metido, metida en ese rencor. Este hombre del que te estoy hablando, Simón Weston, dice: el odio puede consumirnos y es un sentimiento inútil. Tú dices que odias mucho y que vas a hacer pedazos a esa mujer que te dejó y que vas a hacer pedazos a ese jefe que te corrió. El odio puede hacerte lograr tu venganza, pero no te da paz. Después de años que vas y derrumbas a tu jefe y dices: ¿cuántos años le invertí a esto? Y ahora que lo veo hundido, me doy cuenta que yo también me hundí, porque no hice mi vida tan enfocado que estaba en hundir al ex, en hundir al compañero de trabajo. El odio, créeme que es un sentimiento inútil. Este hombre, en lugar de ahogarse en la amargura, posteriormente a eso se puso a dar conferencias, hizo una fundación, como esas grandes personas. Déjame decirte un ejemplo, híjole, que a mí me dolió mucho cuando me enteré, cuando vi esta noticia. Un asesino en serie, por supuesto un psicópata, mataba exclusivamente mujeres de una forma horrenda y sanguinaria. Y en el juicio, cuando lo detienen, ¿sabes cuáles eran sus respuestas? No, no me acuerdo a quién maté. No sé ni quién era. Yo ni las conocía. Esas eran sus respuestas. Recuerda que mató a tal persona, este es su rostro, esta es la mujer, esta era su edad. No, o sea, no las recuerdo. Esas eran sus respuestas. Y cuando los familiares empiezan a presentar sus testimonios, este caso fue en Estados Unidos, empiezan a presentar cargos contra él y le decía una chica, y le decía, era mi mamá, para usted no era nada, pero para mí ella era todo en la vida. Asesino, muérete, maldito. Bueno, no, no, le gritaban cosas impresionantes. Con derecho, como decíamos en el primer segmento, tienen derecho a sentir rabia, odio, rencor, ganas de venganza. Una de ellas decía que lo maten, pero que te duela cuando te maten, que te torturen, no sabes todo el mal que te deseo. Y así vas viendo los testimonios de las hijas, de las hermanas, de los papás, de los esposos, de toda esta gente que había matado a este hombre, los familiares de las mujeres que había matado de forma tan violenta. Y además verlo responder con ese cinismo, esa frialdad, esa gelidez. No recuerdo sus rostros, no sé quién eran, no me hacen falta, yo no las extraño, yo ni las conocía. Para mí, esa fue la frase que desbordó a los familiares. Para mí no era nada, para mí no era nadie. Y es cuando te digo que una de para usted no era nadie, pero para mí era todo. Posteriormente, híjole, no, no, no. Se levanta un papá, un hombre barbado, de su barba muy, muy blanca, su pelo cano. No, no, no. A mí me impresionó, me impresionó. Claro. Ya estaban en el juicio, ya había pasado tiempo, no era de que ay, mi hija me la mató ayer. Todo este tiempo que había pasado, él le permite procesar de manera diferente. Y se para frente al asesino, cuando le toca hablar, y le dice, usted, o sea, le dice el papá al asesino, hablando el papá, dice, usted me puso una prueba muy grande. Porque yo siempre he dicho que creo en Dios y que yo sigo las enseñanzas de Dios. Y usted me puso una prueba muy grande. Porque gracias a usted, yo aprendí lo que es perdonar. Yo lo perdono. Y en ese momento, hasta ese momento, el asesino se suelta llorando. Y un psicópata, ese extraño sociópata, pues, no les importa, no sienten, es una patología que tú lo sabes cuáles son sus comportamientos. Por eso hacen lo que hacen, porque no hay culpa. Y cuando yo vi a este papá diciendo eso, yo dije, ¿sabes qué? El que se robó el carro, el que hizo el fraude. Digo, estás hablando de la vida de un hijo. ¿Cuántos papás han perdonado? Por eso te pongo este ejemplo tan impresionante. ¿Cuántos papás han perdonado a los asesinos de sus hijos? ¿Cuántos hijos han perdonado a los asesinos de sus papás? Y como yo te digo, si esta gente puede perdonar cosas tan fuertes, tan dolorosas, tan lacerantes, tú y yo también podemos perdonar. Pero vente conmigo a nuestro último segmento. Yo sé que el tema del perdón nos causa mucho, mucho impacto. Así que, pues vamos a concluir nuestro tema.